Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día martes 24 de enero. Como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está toda nuestra programación. También están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy vamos a tener nuestra sección Figura y Fondo, como siempre, como todos los días martes. César Gabler nos va a estar contando parte de la actualidad artística en el país. Y también vamos a conversar, tenemos nuestra conversación sobre ciencia. Y estaremos hablando acerca de física, de energía, de alta energía, de física subatómica, de hecho. Estaremos hablando con una representante, de hecho la directora alterna del instituto que se llama SAFIR, que es el instituto de Instituto Milenio de Física Subatómica en la frontera de altas energías. Tome. Chúpense esa. Ah, es un desafío, sí, un desafío para nosotros, para Pancho Aravena especialmente. Dejo todo en sus manos. Vamos a estar en algunos minutos más con Francisca Garay, entonces, conversando acerca de, bueno, del trabajo que ellos hacen. Ella es licenciada, magíster en física de la Universidad Católica, doctora en física de partículas experimental y académica de la Facultad de Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y bueno, nos va a contar acerca del trabajo que hace justamente este instituto y de, además, bueno, las investigaciones y el trabajo colaborativo, que eso lo hace muy, muy interesante. Están conectados con una serie de otras instituciones, entre ellos el famoso CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Y bueno, eso más o menos. Porque vamos a comenzar, como siempre, con la actualidad. Un día de aquellos. Habló hace muy poquitos minutos el presidente Gabriel Boric acerca de su participación en la CELAC, que está ya concluyendo, se viene a Chile, se va directamente a la región de Aysén, pero de lo que todo el mundo está hablando es, sin duda, del audio, de la grabación. Habló también la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller Antonia Urrejola. Y de todo eso, todo el cuento completo, si usted se lo ha perdido, si está ahí, anda chiflando en la loma y no tiene idea de lo que estamos hablando, bueno, María José Soto nos va a poner al día. ¿Cómo está, José?
¿Cómo está? Oye, vengo agitada porque se me quedaba el papel con el resumen que hizo la canciller desde Buenos Aires, un poco explicando este desaguisado. Tremendo bochorno, la verdad. Bueno, partamos del principio. ¿Te acuerdas tú y se acuerdan auditores cuando el viernes pasado la canciller Antonia Urrejola llamó y se supo y se publicó que llamó al embajador de Chile en Argentina, Rafael Bielsa?
De Argentina en Chile.
Perdón, de Argentina en Chile, para expresarle su molestia por una declaración que le había hecho la Comisión de Relaciones Exteriores, donde él había mostrado su rechazo a, no el proyecto Minero Dominga, sino el no haber sido avisado que iba a ser rechazado por parte de la Comisión. Por lo tanto, él dijo, bueno, esto iba a ir en ayuda al puerto de Agua Negra, por lo tanto, esto realmente hubiese sido bueno que nos avisaran. Entre otras críticas también respecto de la forma en la que, a su juicio, Chile trata a Argentina. Bueno, el punto es que la canciller expresó su molestia públicamente, habló con el canciller argentino Santiago Cafiero, le dijo, él se está metiendo en política local, así que no, esto no puede. Y lo llamaron a la cancillería, hubo una reunión, etcétera, etcétera. El punto es que, al margen de ese acto, que finalmente se dio un impasse por superado, ahora es la cumbre CELAC, el presidente Boric está en Buenos Aires, etcétera, el punto es que hoy día se filtró una conversación de ese día en que la canciller chilena de alguna forma regaña o reta al embajador. Se filtró una reunión secreta, una reunión privada en realidad, una reunión privada entre la canciller y su equipo más directo, su equipo donde estaban su secretario general de política exterior, la jefa, su jefa de gabinete, su directora de prensa, de comunicaciones, su director de planificación estratégica, es decir, todo su equipo con el cual toma decisiones importantes. Esa reunión se filtra completa en un audio bien largo donde analizan los dichos de Bielsa, el embajador argentino, donde critican duramente a Bielsa, porque claro, es una conversación, se nota que en confianza, con tu equipo, sí. Donde salen palabrotas en el fondo, como no, pero Carabato, etcétera, y donde hacen un juicio crítico respecto de Bielsa, donde entre, de hecho, ahí se escucha a la propia canciller diciendo que Bielsa hace lo que quiere cuando tiene ganas y las explicaciones de que está loco, que no es posible, etcétera. O sea, hay un descargo que hace ella bien indignada y lee la carta, les lee a su equipo la carta que ella redacta al canciller argentino reclamándole por su embajador. Todos la aprueban, sí, creo que está bien, un poco evaluando con su equipo. Habla también, se habla mucho de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Jimena Fuentes, a quien de alguna forma responsabilizan porque Argentina no supiera esta decisión de Dominga. Bueno, hay un montón de temas bien delicados respecto de la política exterior, la política bilateral, que son tocados en esta reunión. Uno se preguntaría, ¿cómo es que se filtra esa reunión? ¿Alguien lo filtró? ¿Alguien quiere dañar a la canciller? ¿Alguna cosa así? Bueno, la verdad es que lo que sabemos como versión oficial es bastante más mundana, como todas las cosas. Muchas veces no hay complot detrás, sino simplemente errores o malas decisiones. Y es que la jefa de comunicaciones, Lorena Díaz, grabó esta información en su versión.
Esta reunión, porque la canciller ha dicho que ella no conocía.
Que ella no, eso que, dijo recién ella, sí, porque acaba de hablar no desde Buenos Aires.
Claro, que ella no sabía que estaba.
Que se enteró recién en la mañana cuando explotó el tema. El tema es que la versión que da la jefa de comunicaciones que lo grabó porque en esa reunión se dieron instrucciones de pasos a seguir y que ella lo grabó para poder tener registro y para poder saber exactamente qué tenía que hacer. El punto es que esta jefa de comunicaciones guarda este archivo y en vez de guardárselo a sí misma, lo envía accidentalmente a todo el grupo de difusión de periodistas, de un grupo específico, de grupo de WhatsApp, donde había periodistas que de hecho estaban acompañando al presidente Boric en su gira en Argentina.
Los periodistas de Cancillería.
Los periodistas que cubren temas de presidencia, que viajan con el presidente, etcétera. Esto se envía por error. La jefa de comunicaciones no se da cuenta y evidentemente que claro, los periodistas empiezan a ver esta cuestión y empiezan a mandarlo a sus medios y cuando se dan cuenta en Cancillería intentan frenarlo diciendo, oye, acá hubo un error, se envió por error, esta es una reunión delicada, pedimos por favor omitir esta información. Pero el punto es que ya un poco sabía, tú sabes cómo se viralizan las cosas, pues en 2 minutos es muchísimo tiempo para viralizar algo. Entonces, acá empieza como distintos medios de comunicación empezamos a conversar sobre cómo tratar este tema, porque primero es un tema delicado, es una reunión privada, habla de la relación con Argentina, uno siempre piensa en el tema de los intereses del país, etcétera, etcétera. Claro, empezamos todos a evaluar cómo cubrir esto, cómo seguirlo.
Claro, y cuál es el interés público que tiene.
¿Cuál es la importancia que tiene que se sepa esta reunión, el contenido de esta reunión privada? Y yo creo que hubo sigilo en general, y los primeros en publicar fueron Radio Bio Bio, que fue la que dio la información citando textual, digamos.
No pusieron la grabación, entiendo, ¿no?
No.
En su sitio web, yo lo estuve mirando, no encontré la grabación misma.
La grabación no,
por lo
pero
menos
sí
en un principio.
Se redactó la
pero
grabación,
sí,
se
claro, transcribió. Exacto, estaba transcrita.
Se hizo una transcripción, exacto. Claro. Y claro, después salieron en general todos los otros medios de comunicación.
Y en
ya
las redes sociales están ahí.
Claro, ya estaba completo. Totalmente, total y completamente ya difundido absolutamente. Bueno, lo primero que se supo es que esta jefa de comunicaciones renunció, ella presentó su renuncia, la renuncia fue aceptada, el presidente Gabriel Boric habló, pero hizo un resumen de respecto de su gira, muy lamentable porque, claro, estábamos todos súper expectantes de que él hablara del tema, yo no me concentré mucho en los resultados de la cumbre CELAC, lamentablemente. y no aceptó preguntas. Estaba la canciller a su lado y la canciller sí dio explicaciones. Con una cara, ella es súper expresiva, la verdad, cómo se le nota a ella cuando está incómoda. Y bueno, lo que dijo fue lo que tú decías, no tenía idea. Yo me enteré, me acordé de Bachelet, me enteré por la prensa. A través, durante la mañana, y de inmediato tomé las decisiones que eran pertinentes. Y claro, se refiere, yo creo, que a la renuncia de esta jefa de comunicaciones, sobre Bielsa y las críticas que ella hace. Ella recordó un poco que Bielsa hizo unos comentarios sobre la política local y ella hizo verle el supuesto error de él en una reunión privada, que él había hablado con, que ella había hablado con Cafiero, que esto no podía pasar, y agregó que, y sabes que hablé de nuevo hoy día con Cafiero, le conté este tema y él me dijo, son gajes del oficio. Está todo bien.
Estaba seguro que esa iba a ser la respuesta.
Sí, claro,
el tema también es que eso son gajes del oficio.
Paréntesis,
que quedan grabados y recordados y se recuerdan.
No nos olvidaremos.
Y van a salir o van a ser utilizados.
Sí,
esos
van a ser utilizados, yo creo.
O sea, la cancillería chilena le debe una a la cancillería argentina.
Sí. De todas maneras.
No digo que esto sea grave y que le vayan a tener que pasar, no sé, por territorio, digamos. Pero,
claro.
Pero sí va a tener.
No, pero puede tener coletazo.
Esto se equilibra.
Sí, el
y los argentinos en eso saben.
Sí, el problema de esto es que también, claro, hay, como yo te digo, hay algunos cuestionamientos a la subsecretaria Jimena Fuente, hay cuestionamiento al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jaime Quintana, a quien lo calificaron en la reunión, ojo, privada, como un amurrado, porque a veces les contestaba, a veces no, un poco, pero un pelambre que uno podría tener con un grupo de colegas, digamos. Pero claro, se filtró esta cuestión, como fue muy insólito todo. Y respondió Quintana,
indignadísimo. Lo de Jimena Fuente lo encuentro muy complicado.
Lo de Jimena Fuente es horroroso.
Ella es subsecretaria.
Sí. Sí, pues que con larguísima carrera.
Claro.
Claro, con mucha experiencia.
Ese cuestionamiento a Jimena Fuentes tiene que ver con el tema de cuando Chile definió la plataforma continental, que el día antes o dos días antes de que eso se hiciera público, habían tenido efectivamente aparentemente una celebración con la embajada argentina. Y habían estado ahí, confraternizando, digamos, y no les había dicho absolutamente nada. Y eso es algo que estuvo dentro de las cosas que Bielsa, digamos, se quejó. Pero en la reunión, en esta reunión filtrada, responsabilizan a Jimena Fuente, diciendo ella
que ya, claro, es responsable de no haber avisado. Claro, no, yo creo que eso evidentemente está súper sacado de contexto, claro. No sabemos a qué se refiere, eso es lo delicado de contar una información así, que es tan compleja. Lo del senador Quintana, claro, a él le dijeron que era amurrado, se súper indignó, se amurró, podría decir, ya, no se enoje, senador, si me está contando, porque estaba súper enojado en su conferencia de prensa, estaba furioso.
No, fue
súper duro, yo te diría que fue más duro que la oposición. Dijo que era un bochorno para la política exterior de Chile y que la Cancillería estaba a cargo de novatos e irresponsables. Así nomás, así. Entonces, yo creo que esto va a generar un coletazo imposible importante. Oye, y lamentablemente opacó esta gira del presidente Gabriel Boric, que por cierto va a Aysén en esta jornada.
Estamos. Ok. José. Está complicada la cosa. Está complicada, sí. Pero bueno, así salió. Recuerdo una persona que cada vez que dejaba una embarrada, y era un caballero profesional, digamos, que trabajaba, de hecho, en la academia, y decía, y le llamaban la atención, porque se iba bien. Así salió, decía. Ay, con eso, zafada de todo. Oye, una historia que no tiene nada que ver con lo que conversábamos, muy cortito. Fíjense que el Museo Británico de Londres, también los Museos Nacionales de Escocia y algunos otros grandes museos de Inglaterra decidieron que a las momias ya no las van a llamar momias. Las momias ya no se llaman momias. Van a hablar de restos momificados, incluyendo, cuando sea posible, el nombre de la persona a la que pertenece. Lo trae una nota del Diario El País, citando a su vez al Daily Mail. según este artículo, un portavoz de una de estas instituciones culturales escocesas, el caso de Escocia, explicó que la palabra momia no es incorrecta, pero tiene un efecto deshumanizador, dice. El término persona momificada lleva al visitante a pensar que se trata efectivamente de una persona. Entonces, lo que van a hacer es que, si conocen, dice, el nombre concreto de la persona, será el que usemos. Fulano de tal, Tutankamón, Ramsés II. Así. En otro caso pondremos hombre, mujer, niño o niña momificados. Pero hablamos siempre, dice, de personas, no de objetos. Bueno, esos son seres humanos, efectivamente, que fallecieron hace, no sé, 6.000 años o más. Esto corresponde también, de alguna manera, de acuerdo con esta visión, a una revisión del pasado colonialista del Reino Unido. En el blog que mantiene la página web del Great North Museum de Escocia, de Newcastle, allá está, en Newcastle, de Escocia, dice que esta revisión tiene que ver con mirar nuevamente las barbaridades a que fueron en su minuto sometidos algunos restos, en este caso los restos de Irtiru. Uno de los cuerpos, dice, que se exhiben justamente allá en Newcastle, y se calcula que murió cuando tenía entre 30 y 35 años, etcétera. Pero bueno, sus restos fueron acopiados por la campaña de Egipto de Napoleón, y finalmente, bueno, llegaron de distinta manera, o sea, por distintas vías, digamos, llegaron a estos otros museos, y fueron realmente saqueados, hicieron de todo, más que saqueados, fueron muy maltratados. Abrieron a la fuerza el féretro, lo vandalizaron, qué sé yo, supuestamente para la protección, y el cuerpo aparece hoy día muy oscuro porque fue sometido a distintas violaciones. Dice que quería mostrarlo de pie, entonces le encajaron un clavo enorme, le pusieron un disco en el cráneo para poder colgarlo en posición vertical, o sea, se insertó una columna con una especie de corchete gigante de metal para asegurarla a la base del sarcófago, o sea, cero respeto por un cuerpo que efectivamente es el cuerpo finalmente de un ser humano. Así que esto que puede parecer un poco exagerado de cambiar la denominación tiene que ver con algo bastante más profundo y la revisión de la manera como en la propia Gran Bretaña se han tratado a estos restos mortales. Escuchemos Until Tuesday con Voices Carry. Something he's thinking.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Bueno, ya estamos aquí en el estudio con César Gabler para darle una vuelta a la actualidad artística, que en este caso combina artes de alguna manera, ¿no?
Combina artes porque...
¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, gracias, Polo. Creo que además esta semana espero estar impecable de la voz, o bueno, relativamente, no es que yo tenga una gran voz ni mucho menos,
no,
pero
se escucha perfecto.
Que no se me caiga como las dos veces anteriores. Y claro, arte porque el cruce entre arquitectura y arte el que voy a abordar hoy día. Partiendo de una relativa contingencia, la semana pasada tuvimos la Bienal de Arquitectura, que su epicentro, ¿cierto?, estuvo cerca del Palacio de la Moneda. Al frente, de hecho, estaba instalada una estructura inflable que fue muy polémica.
Sí.
Si uno empieza a revisar redes sociales.
El guatero, le decía.
El guatero.
Y... distintos epítetos recibí. Yo encontré que no lo visité, vi la fotografía solamente y lo encontré súper interesante como intervención en la ciudad.
Claro, yo también lo encuentro muy interesante y reconozco, tampoco lo visité, pero pasa ahí algo interesante que es como tema colateral, y es cuando los artistas o los arquitectos en este caso hacen obras de arte muy propositivas en el espacio público. Y es bien interesante porque en general los códigos que pueden funcionar y ser exitosos en el mundo del arte, hablemos de museos y galerías, tienen respuestas imprevistas dentro del espacio público o al exterior, ¿no? Porque en el fondo lo que muestra es que muchas veces el mundo del arte, y en este caso uno podría decir el de los arquitectos con un lenguaje muy sofisticado como el caso de Smiljan Radic, de pronto se encuentran con las opiniones de quienes no son especialistas y que perciben con toda naturalidad muchas cosas que no están previstas porque en la práctica cotidiana del especialista son pasadas de largo. De hecho, recientemente, para que dimensionemos que esto pasa en todas partes, se inauguró un monumento a Martin Luther King en Boston.
Sí. Mira qué bueno que lo trae. En algún minuto lo iba a comentar acá en el... Es súper interesante tema, sí.
Claro. Sí. Y ahí tenemos lo mismo. El artista se llama Hank William Thomas. Es un artista que funciona en el circuito del arte más avanzado. Es un artista que lo califican de conceptual. Podríamos decir un artista contemporáneo en términos de que utiliza distintos lenguajes artísticos en función de visibilizar ciertos asuntos históricos, en este caso el tema racial, que es muy significativo hoy día en el arte americano y bueno, en la discusión pública. Y lo que él hizo fue trasladar fragmentos de una fotografía de Martin Luther King, de un abrazo que le está dando su esposa, un abrazo que le da en 1964, en una escultura. En una galería de arte, como ya lo había exhibido, a una escala, no sé, una pieza como de 2 metros, metálica, muy, muy llamativa, con un lenguaje, no sé, que uno lo podría comparar, por nombrar un referente conocido, tipo Jeff Koons, con esa espectacularidad material. En una galería de arte lo ve un especialista y probablemente van a seguir la pauta discursiva de la obra. Ah, esto es un abrazo, un fragmento, se ha sacado el rostro de Martin Luther King, solo vemos las manos, van a entrar en el discurso histórico que hay detrás, etcétera, etcétera. Pero en el espacio público nadie tiene conocimientos previos, ni le interesa, ni sabe probablemente de qué artista se trata, y vienen las lecturas rápidas a partir de lo que se experimenta y lo que se ve. Y lo que se experimentó y se vio fue una serie de derivas sexuales. De hecho, hay una comediante que hizo toda una crítica muy paródica y muy divertida por lo demás a lo que se estaba viendo ahí. Entonces, es interesante porque...
Sí, algunos vieron un poco un símbolo fálico.
Fálico, un acto sexual. Entonces ella decía que era como una especie de cubo Rubik. Uno para donde moviera, pasaba algo sexual. Un cubo Rubik sexual. Entonces es interesante porque lo que probablemente no pasaría en el espacio artístico, en el espacio público, pasa. El tipo de lecturas son distintas y ahí uno se hace la pregunta, ¿cómo trabajar dentro o para el espacio público? ¿Pueden ser replicadas las mismas estrategias que funcionan en el circuito, llamemos casi cerrado, de las artes visuales o del arte en general, en un espacio colectivo en el que los consumidores, el público, no va a estar instruido y no tendría por qué estarlo?
De repente, claro, yo no quiero mirarlo como de un punto de vista como, no sé, de quién está en lo correcto y quién está en equivocado, digamos. Pero muchas veces pasa con algunas expresiones de arte contemporáneo. Estoy pensando en pintura abstracta, por ejemplo. Cy Twombly, por ejemplo, gente de ese estilo. Incluso, el propio Pollock, ¿no es cierto? Cuando hay personas que lo miran estos cuadros y dicen, ah, pero eso lo podría hacer mi hijo de 5 años, o de 3 años. No quiero entrar en quién está en lo correcto y quién está equivocado, pero ahí hay una expresión que no está siendo comprendida. ¿Qué falta ahí para unir esos dos extremos, digamos, de la comunicación?
Claro, bueno, es la pregunta que yo también me hago, porque tampoco me pongo en el lugar de la crítica hacia estas obras, y podemos volver, y de hecho la idea es volver a la arquitectura, sino tratar de entender la dinámica que se da en los públicos, ¿cierto? Claro. Cómo los artistas estamos acostumbrados muchas veces a relacionarnos con un público especializado, y de pronto, si cambiamos de espacio, nos relacionamos con un público que no comparte ninguna de nuestras premisas, y ocurre justamente lo que ha ocurrido tradicionalmente en la historia de las vanguardias. Tú nombraste ejemplos que ya son canónicos y todo el mundo más o menos acepta, pero siguen produciéndose esas observaciones. Y si uno se va a la historia de las vanguardias, cuando aparecieron ya los impresionistas, recibieron ese tipo de crítica, claro. Y hoy día son artistas consagrados y que todo el mundo entiende. Ahora, la pregunta, ¿ocurrirá lo mismo con este tipo de obras de vanguardia o contemporánea? Uno no lo sabe. Pero es interesante, como reflexión, como pregunta para los artistas que entran al espacio público, si pueden, de buenas a primeras, replicar exactamente los códigos de trabajo que tienen en el ámbito más especializado del museo o de la galería en el espacio público. De hecho, hay respuestas para todo. Hay artistas que asumen que tienen que trabajar con códigos mucho más universales, claro, más accesibles, porque la audiencia que están con la que están trabajando no es especialista, y además, porque si va a entrar al espacio público, la idea sería dialogar con ciertas expectativas, ciertas premisas que puede manejar la gente con la que tú estás dialogando, finalmente. Es una pregunta. Bueno, esta obra de Smiljan Radic, más allá de las polémicas, es interesante por varias razones, porque es un arquitecto, en el fondo, que está dialogando con el mundo del arte. De hecho, el año pasado, para los 30 años de la Gabriela Mistral, él, junto a Nicolás Schmidt, con quien hizo estas estructuras, participó de una exposición por los 30 años de la Galería Gabriela Mistral, en la cual, a pedido del curador, que era Javier González Peche, recubrió completamente la galería con una estructura inflable que además salía al exterior. Entonces, era algo parecido a lo que estamos viendo acá. Cómo el mundo más especializado, elitista, que puede ser el del arte y de la arquitectura, entra a dialogar con la gente. Y ahí lo que pasa es que muchas veces esa búsqueda de diálogo se estrella con las reacciones a veces airadas, humorística y finalmente de descrédito de muchos de los espectadores, y a veces espectadores que son especialistas también, frente a este tipo de propuestas. Y pensando en esta relación arte y arquitectura, acabo de ver una exposición muy interesante de María Gabler, Perímetro, en la sala CCU, una exposición que advierto...
¿Algún vínculo, no? Para que quede claro.
¿Sabes qué? Un tío, creo que lo comenté, descubrió el vínculo, yo sería tío en no sé qué grado.
Ah, ya, pero no la conoce. O sea,
la conozco. De hecho, me tocó una vez entregarle un premio también en el CCU, porque ella salió, creo que esa vez, no sé si segundo o tercer lugar, finalmente ganó esta beca, la beca CCU, y ahora está exponiendo el resultado de su investigación, que primero partió en Nueva York el año pasado, ahora la tiene en Chile, y ella lo que hizo fue trasladar el perímetro, la planta de la galería en la que expuso en Nueva York, la galería se llama Próxico, y trasladó esa galería y al interior del espacio de CCU la recreó con madera y la malla Rachel, la típica malla que se usa, ¿cierto?, para cubrir jardines y en todo el tema agropecuario. Y con eso creó entonces una estructura transparente a la que no se puede ingresar, y uno lo que hace es caminar alrededor del perímetro, ahí está el nombre de la exposición, de esta sala que está instalada ahí. Es una exposición que para muchos espectadores, me imagino, ya que estábamos hablando de reacciones, debe ser bien sorprendente en términos de que no hay nada más que ver que este enorme volumen, pero es interesante porque trae la reflexión sobre la arquitectura, sobre cómo percibimos los espacios y sobre cómo los espacios del arte pueden ser vistos desde fuera críticamente, que es justamente lo que estábamos comentando recién.
Excelente. Te amo, César. Muchísimas gracias.
A ti, Pablo.
Que estés muy bien, que tengas una muy buena semana. César Gable, en nuestra sección Figura y Fondo, todos los días martes acá en Aire Fresco. Un par de cosas muy importantes que recordarles. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y este verano, vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán. Ven a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl o en www.termaschillan.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco.
Detrás de una gran montaña hay experiencias únicas. Detrás de esas experiencias únicas hay un destino perfecto en medio de la naturaleza. Y detrás de la naturaleza hay un hotel por descubrir. Ven a disfrutar a Hotel Termas Chillán, una experiencia única. Ven a conectarte con la montaña, el deporte, la familia y el descanso. Haz hoy tu reserva en termaschillan.cl o consulta por más información en reservas@termaschillan.cl.
¿Quieres invertir en el extranjero con una cuenta personal a tu nombre? Hazlo con Principal, en nuestra plataforma internacional de inversiones, y elige Pershing. Así protegerás tu patrimonio con portafolios diversificados de las mejores administradoras del mundo. 100% en el extranjero con cuenta a tu nombre en Estados Unidos. Invierte en Pershing. Invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Relájate. Respira hondo. Inhala y exhala. Cierra los ojos. Estás yendo a la playa. Ya sientes que te acercas a las mejores puestas de sol. Estás manejando un SUV único. Diseño poderoso, equipamiento sobresaliente. Escuchas música relajante. Gracias a un nivel de conducción excepcional. Te sientes seguro en el camino. Gracias a su completo sistema de seguridad. ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arkana, la evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arkana en Renault.cl. Derco Center.
Dolores O'Riordan y su banda The Cranberries musicalizaron la primera etapa de los 90 con su pop melódico e irresistible, pero la apariencia luminosa de la cantante escondía una niñez llena de oscuridad y una depresión latente que terminó por fulminarla en medio de sus planes de regreso. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios. Dolores O'Riordan, balada de la tristeza, en Duna, sonidos de tu mundo.
Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con el Centro de Estudios Científicos CEX, liderado por el Premio Nacional de Ciencias Exactas, Claudio Bunster. Esta alianza fortalecerá la formación académica de nuestros estudiantes de pre y posgrado, el desarrollo de la investigación y la creación de nuevos programas de doctorado para nuestra universidad. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿anda por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. No te pierdas los días match de Renault. Descubre grandes descuentos solo por este verano. Para más información ingresa a Renault.cl. Terco Center. Invierte en Principal, la mejor administradora de renta variable según Morningstar. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Bueno, ya estamos junto a Francisco Aravena aquí en el programa, activando, Pancho, no solo nuestra inteligencia artificial, sí, sino que cualquier tipo de inteligencia que tengamos.
Esforzando todo lo que tengamos en reserva, todo incluso, en el estanque de reserva.
Lo bueno es que el desafío no solo es para nosotros, también para nuestro público, desafío interesante al que los invitamos, y también para nuestra invitada.
Claro, ahora recuerdo esa frase tan recurrente de solo sé que nada sé.
Sí.
Por ahí va la cosa. No, sí. Vamos a hablar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema que a la mayoría, y me incluyo, nos parece difícil, árido, pero sin duda uno sabe suficiente para darse cuenta que es muy importante y que potencialmente es revolucionario. Hemos, de hecho, conocido noticias en el último tiempo que indican hacia esa dirección. Estamos hablando de física subatómica. ¿Cómo quedaste, Polo? ¿Por qué? Porque hay un instituto.
Ahí quedé,
hay un instituto que es el tirado, Instituto Milenio de Física Subatómica, en la frontera de altas energías. Se llama SAFIR, que es un centro de investigación científica financiado por la iniciativa científica Milenio, iniciativa a la cual le debemos gran parte de la buena ciencia que se hace en nuestro país, y que lo alberga la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad Andrés Bello, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de La Serena y la Universidad de Tarapacá. Tenemos que partir de lo más básico de qué es este Instituto Milenio de Física Subatómica en la frontera de altas energías, y para eso, ¿quién mejor que Francisca Garay, quien es licenciada, magíster en física de la Universidad Católica, es doctora en física de partículas experimentales, académica de la Facultad de Física de la Pontificia Universidad Católica y es directora alterna de este instituto SAFIR? Entonces, tenemos que partir por el principio. ¿Qué es SAFIR? Francisca, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de tratar de explicar esto al público general. Para nosotros es un gran desafío poder bajar lo que nosotros hacemos a que todo el mundo entienda la importancia. SAFIR básicamente lo que quiere atacar o lo que nos levanta básicamente a todos los investigadores que estamos ahí y lo que nos preocupa es de qué está hecha la materia, pero a nivel realmente fundamental, ya, o sea, al punto de yo ya no poder dividir más la materia, cuáles son los bloques del ego, es lo que me gusta a mí siempre decir, que componen la materia. Y eso lo estamos atacando de distintos aristas, una por el lado de crear nuevas tecnologías como por ejemplo detectores que usamos para poder de alguna manera mirar o estudiar estos bloques fundamentales, también desde el punto de vista de análisis de datos, donde se involucra el machine learning, que está muy de moda, para poder a través de estos datos poder evidenciar si hay algo nuevo o no hay algo nuevo. Y también desde el punto de vista teórico, o sea, nuestro cuerpo teórico está tratando de ver qué modelos teóricos nuevos están tratando de explicar las cosas que no entendemos, todo siempre el punto de vista de entender la materia de manera fundamental.
Y cuando uno piensa en esto, en las piezas del ego, los bloques del ego, ¿no es cierto?, las piezas individuales del ego, uno piensa en el átomo, pero hay algo más fundamental que el átomo. Uh-huh. Háblanos un poquito de eso.
Sí, el átomo, bueno, el nombre griego es sin división, digamos. O sea, se supone que ese era el bloque fundamental, claro, en la época de Grecia. Hoy en día sabemos que no, el átomo está compuesto por un núcleo, y además hay electrones, que el electrón sí es una partícula fundamental,
fundamental, claro,
que es la encargada, digamos, de la electricidad.
Pero el átomo ya es una
construcción.
Una construcción, exactamente. Y el núcleo además tiene también partes, y esas partes, por ejemplo, hasta donde nosotros sabemos, de manera fundamental, está compuesta por unas partículas que se llaman quarks y gluones. Que gluones básicamente pega a estos quarks y permite que nuestros átomos se mantengan como están y que nosotros podamos ser nosotros como somos hoy en día, o las estrellas o lo que sea, la materia.
Ahora, una de las cosas que parecen o que saltan a la vista de lo que significa o lo que puede ser potencialmente para la ciencia chilena y los científicos chilenos como aporte de este Instituto SAFIR es la oportunidad de trabajar con lo que se está haciendo ya más en avanzada en todo esto, que entiendo que es por el lado de del CERN, ¿no? Y del acelerador de partículas y todo esto que cada cierto rato nos sorprende con hallazgos y experiencias que, por cierto, alguien tiene que venir a explicarnos su trascendencia, pero nos damos cuenta de que son muy trascendentes y que de alguna manera están reescribiendo lo que sabemos a nivel más fundamental respecto de la materia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se da esa colaboración o esa oportunidad, más bien, para trabajar con ese nivel de, no solamente de tecnología, sino que de conocimiento?
Bueno, ha sido definitivamente un arduo trabajo y yo, digamos que me subí en esto cuando ya, o sea, viene de esfuerzos de profesores míos o de académicos de hace, no sé, yo creo que desde los 70, que llegaron los primeros académicos de vuelta de sus doctorados, en donde hablaban primero de física de partícula teórica y luego decidieron, hay que traer la parte experimental. Y ha sido un arduo trabajo porque uno tiene que darse cuenta que para poder colaborar con este tipo de experimentos no viene solo de la pizarra, la tiza y la fórmula, sino que también tiene que ver con estar en el borde de la tecnología y creando tecnología que no existe para poder llegar a este estudio de las partes, claro, fundamentales. Entonces no solo tienes que entrenar alumnos, doctorados, sino que también tienes que tener ingenieros, también te das cuenta que tienes que tener cuerpo técnico también, muy, muy sofisticado en ese sentido. Entonces tienes que aprender cómo conformar un equipo que pueda finalmente poder aportar a estos experimentos de manera completa, básicamente, para poder hacer un mayor aporte.
Estamos conversando con la doctora Francisca Garay, que es la directora alterna del Instituto Milenio SAFIR. Quería volver a SAFIR, al nombre, digamos, que cuando hablamos, porque se habla de, son partículas subatómicas o física subatómica de alta energía o de alta energía de frontera. Uh-huh. ¿A qué se refieren esos términos?
Bueno, lo relevante, vamos a decir, bueno, subatómicos, porque estamos tratando de ver estos bloques,
claro,
fundamentales.
Claro, un poco lo que hablábamos, sí.
Claro, y el alta energías tiene que ver porque necesitamos acceder a una escala de energías que hablamos nosotros, que en el fondo es dar o de alguna manera crear un escenario en donde existen partículas que son muy pesadas y por ende necesitamos mucha energía para poder crearla. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo básicamente con estas colisiones es tratar de recrear lo que pasó poco tiempo después del Big Bang. Entonces, por ejemplo, para nosotros descubrir el bosón de Higgs, por ejemplo, que fue el gran descubrimiento del 2012, el Higgs no existe hoy en día, ¿ya? Lo que se entiende es que poco tiempo después del Big Bang, por alguna, energía o algo que sucedió, que no lo entendemos muy bien, se creó esta partícula del Higgs y por ende le dio masa a otras partículas. Pero lo tuvimos que crear artificialmente, o sea, nuestra manera de recrear estas cosas artificialmente para poder acceder a estos bloques fundamentales.
Ahora, es interesante lo que menciona respecto de la necesidad de generar conocimiento no solamente en la física, sino que también, por así decirlo, en lo técnico, que también es ciencia, ¿no? La ingeniería y todo lo que implica el avanzar en tecnología y en la comprensión de la tecnología para avanzar en la ciencia misma. Uh-huh. Porque da la impresión de que tal como pasa en esta ciencia, en otras ciencias pasa en que va cada vez más de la mano, es más evidente no solamente el vínculo en lo que la tecnología nos ayuda a comprender aquello que no sabíamos, sino que además empieza a poner o a reescribir la historia en ese sentido, a sacudir ciertos cimientos, de que, tal como tú decías al principio, pensábamos que el átomo era lo más indivisible y después nos dimos cuenta que no. En el fondo, ¿Cuánto queda, crees tú, de o cuáles son los principales misterios que tú crees que, jugando quizá, avanzando en este desarrollo y en el ritmo en el que vamos a podemos empezar a cuestionar de cosas que hoy día o hace muy poco tiempo consideramos que eran nuestra base, que de ahí partíamos el conocimiento?
Sí, a ver, hoy en día vamos a decir que los dos grandes temas que nos preocupan en física de partículas que estamos atacando, uno es los neutrinos, que los neutrinos son unas partículas que vienen, por ejemplo, del espacio y están todo el día bombardeándonos, y la teoría estándar que tenemos hoy en día para entender los bloques dice que existen estas partículas, pero que, por ejemplo, no tienen masa. Pero experimentos que se han hecho, se probó que estas partículas en verdad sí tienen masa. Entonces ahí hay algo que nuestra teoría estándar no está explicando. La otra que es súper famosa es la famosa materia oscura. Sabemos que experimentalmente tiene que existir algo que está provocando la expansión del universo acelerada, y nosotros desde el punto de vista que podemos atacar, que es física de partículas, proponemos que debiese haber un candidato, una partícula que es responsable de esta cosa que no vemos, porque no interactúa, entonces por eso le decimos oscura. Y eso diría yo que son los grandes desafíos hoy en día que estamos enfrentando, aparte de también que aparezcan, por ejemplo, a través de estos experimentos, cosas que ni siquiera sabíamos que existían. O sea que, miramos acá y apareció algo nuevo, por ejemplo. Entonces, eso diría yo que son las cosas que nos han estado manteniendo motivados a estar en este borde tecnológico para poder llegar ahí.
¿Cómo se conecta la investigación que se hace acá en Chile con, por ejemplo, la investigación que se hace en el CERN o en otros centros de altísima tecnología y que están efectivamente, tal como decía Pancho, en la punta, en la frontera del conocimiento y el desarrollo científico y tecnológico? ¿Cómo se hace esa conexión con nuestro país?
Sí, bueno, hay cosas que son formales, hay acuerdos de colaboración con los experimentos, en el fondo que nosotros como país, Chile e instituciones nos comprometemos a participar en ciertos ámbitos, y eso va a depender del expertise de tu equipo.
Ya, y ahí se participa como parte de una investigación en específico, digamos.
Exactamente.
Que resulta, no sé, posteriormente en un paper que se publica en alguna revista.
Sí, exactamente. Ya. Entonces, por ejemplo, desde la arista en que nosotros trabajamos en el Gran Colisionador de Hadrones, trabajamos en un experimento en particular que se llama ATLAS, y nosotros estamos aportando ahí en tres pilares, que son básicamente los tres pilares fundamentales de SAFIR, que yo, por ejemplo, a mí me gusta la data análisis, entonces me gusta buscar partículas con esa data que se toma con el detector, ver si hay partículas nuevas o algo que me interese estudiar. Pero también estamos participando de proyectos grandes, porque estas máquinas cada cierto tiempo tienen que apagarlas, porque hay que mejorarlas, porque hay que, no sé, limpiarlas, y hemos logrado participar en una mejora de ese experimento que fue en el 2000, partió el 2012 hasta el 2021, donde construimos nosotros en nuestros laboratorios, en la Santa María y en la Católica, construimos detectores, y esos detectores los tuvimos que construimos 42 detectores, enviamos los 42 detectores y se instalaron los 42 detectores. Vaya. Y se está tomando datos con esos detectores ahora.
En el CERN.
Ya. Entonces tenemos un cuerpo de investigadores muy capacitados como para poder lograr este tipo de inyección a la investigación, y digamos que las grandes distancias ya no son un tema, nosotros Zoom y las reuniones virtuales las hacíamos hace muchos años y la pandemia no fue nada nuevo en ese sentido, entonces hemos logrado avanzar.
Más allá de lo evidente, ¿existe alguna conexión entre esta noticia que causó mucho impacto en las últimas semanas, que es este anuncio que hizo el Departamento de Energía de Estados Unidos respecto de un avance en la fusión nuclear? Porque en el proceso, corrígeme si lo estoy resumiendo bien, pero en vez de perder energía, se generó energía nueva, aún siendo ínfima, digamos, en lo que demostraba como principio, porque se dijo que podría eventualmente en el futuro, digamos, representar una revolución en términos de justamente de producción de energía a partir de estos procesos. ¿Cómo se relaciona con el trabajo que hacen ustedes, si es que se relaciona?
Sí, o sea, bueno, sí, ahí estamos hablando de física nuclear, o sea, vamos a llegar que está a una escala más grande, son cosas que es partículas que reaccionan en la fusión, son partículas que están compuestas de las partículas que nosotros estudiamos. Perfecto. Fundamentalmente.
Perfecto, en otro lado de la cadena.
En otro lado de la cadena, pero sigue siendo muy importante y están puestas en evidencia fuerzas fundamentales, que nosotros las fuerzas las entendemos como interacciones. Están en evidencia las fuerzas fundamentales que nosotros también estudiamos, digamos. O sea, básicamente las leyes físicas que rigen ahí siguen siendo las mismas que ocupamos nosotros, física cuántica, E=mc², todo sigue ahí. Así que es muy relevante ese hallazgo, ese avance que se hizo, pero queda mucho todavía para lograr la energía limpia y ilimitada.
Doctora Francisca Garay, directora alterna del Instituto SAFIR, Instituto Milenio SAFIR, muchísimas gracias.
Déjame preguntar una cosita muy cortita. Muy cortita.
Pero bueno, tú te arreglas entonces con Matías y con la...
Es súper cortita.
¿Con quién estamos, está Matías?
¿Tu tatuaje tiene relación con tu ciencia?
No. ¿Cómo se llama? Privado, familiar, digamos.
Ya. Pero ya, pensé no. Pensé que tenía algo que ver con los núcleos y los...
¿Qué te metes, además? ¿Qué te metes? ¿Qué te importa?
Todo
bueno,
bien.
Porque uno ve todo del personaje. Bueno, esa es la gracia de poder tenerla frente a frente.
¿Algún tatuaje tú que no
conozcamos? Todavía no. Todavía no.
¿Piercing tampoco?
Todavía no tampoco, no lo descarto.
Francisca, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación. Y
mis disculpas.
Está bien.
Chao, Pancho. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bueno, ya nos vamos. Viene Carta Notable con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Terapia Chilense, con María José Ochea, Arturo Fontaine, Andrés Benítez, Sintonía Crónica Epitafio con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Chao, chao.
Incluso antes de cometer